Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 7 de julio de 2005. El tema de nuestro programa en esta ocasión es cambios necesarios de las políticas públicas en materia comercial y financiera, y contamos para ello con la presencia del licenciado Arturo Ortiz Bádjimar y del doctor Héctor Núñez Estrada. Gracias por acompañarnos, Héctor y Arturo. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Gracias.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. Arturo Ortiz Bádjimar, que ya ha estado aquí con nosotros, ustedes recordarán hace más o menos 2-3 programas, sabrán que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, y entre sus obras como autor y coordinador están Comercio Exterior de México en el Siglo XX, Cambios Urgentes en la Política Económica a partir del año 2000, Introducción al Comercio Exterior de México, Introducción al Comercio y Finanzas Internacionales de México, La Economía Mexicana al Filo del Cambio, Nueva Economía Mundial, Actualidad de las Teorías del Comercio Internacional, y además de ser profesor desde hace mucho tiempo, profesor prominente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, impartiendo diversas asignaturas referentes a los temas que también escribe. Héctor Núñez Estrada hizo estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Economía en la UAM, es doctor en Estudios Organizacionales por la UAM, profesor investigador del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, ha sido editor de la revista Gestión y Estrategia, es autor del Mercado de Dinero y Capitales y ha colaborado en libros como Políticas Públicas en el Nuevo Sexenio, La Economía Mexicana al Filo del Cambio, Cambios Urgentes en la Política Mexicana, y etcétera. Es también pues un profesor de muchos años en la UAM. Nuestros compañeros han estado, si ustedes recordarán, cuando estuvieron aquí la vez pasada hablando sobre las políticas públicas necesarias para este país, estaban a punto de realizar un evento que se llevó a cabo hace unos cuantos días, y de este evento ellos han tenido o han podido sacar como saldo la experiencia de qué cambios son necesarios en esas políticas públicas, tanto en materia comercial y financiera. Por ello están ahora con nosotros para hablar de esta experiencia y contestar a ustedes las dudas que tuvieran sobre el particular. En sí, ¿qué balance podemos tener de para el país de los tratados comerciales, por ejemplo, Arturo Ortiz, de lo que se vio en este evento? Y de lo que tú nos puedas agregar, por supuesto.
Bueno, hemos hecho a lo largo de mucho tiempo evaluaciones permanentes de los efectos que han tenido los acuerdos de libre comercio,
sí,
desde el que se firmó con América del Norte hasta los 42 que se llevan firmados, y pues la realidad es que si quitamos las exportaciones petroleras, el saldo es absolutamente deficitario. Hemos salido
con todos
los países con quienes hemos firmado con este acuerdo de libre comercio. Entonces, lo que quiere decir que pues ha sido un fracaso la política de comercio exterior, porque está basándose fundamentalmente en los ingresos petroleros y en los ingresos ahora de migrantes. Entonces, el comercio exterior como tal si ha habido una política comercial pasiva que ha permitido que aumenten las exportaciones, y las exportaciones pues siguen siendo, las exportaciones no petroleras siguen siendo prácticamente las mismas.
No se han incrementado, porque se hablaba con frecuencia y se habló con mucho énfasis del incremento del comercio exterior de México hacia Estados Unidos.
Sí, eso también lo señalamos, de que se trataba de una trampa estadística. Exacto. En cuanto que la que lo que ahora ya no importamos de Estados Unidos, lo estamos importando de China y de otras partes de Asia, con maquiladoras norteamericanas, lo cual viene siendo pues el mismo déficit, pero ahora regionalizado en otra parte.
¿Presuponía el hecho de realizar tratados comerciales, bueno, al menos teóricamente, la integración, digamos, en formas diversas, ya sea por tratados de libre comercio, por formas de colaboración, presuponía una especie como de protección de los países más débiles frente a las grandes potencias económicas? Entonces, ¿ha fallado esto, Arturo, Héctor, en el término que va a partir de los años 90, que es cuando se empiezan a firmar negociaciones, primero con el Telecán y después de los 42 de que nos hablaba hace un momento Arturo, Héctor?
Sí, bueno, yo creo que ha habido sectores y grupos beneficiados de este incremento en el intercambio comercial, pero finalmente los efectos que ha tenido sobre la planta productiva, todo lo que se ha mencionado de la desarticulación de las cadenas productivas y sobre todo un énfasis fundamental en importar todo tipo de productos, pues prácticamente ha generado problemas que antes no se tenían, entre otros el creciente nivel de desempleo. Entonces yo creo que ese es un problema que hay que empezar a atender, bueno, que es producto precisamente de la ausencia de una política de desarrollo industrial que tenga como fundamentalmente el desarrollo del país. Yo creo que aquí el beneficio fue para las grandes corporaciones transnacionales, las maquiladoras y grupos, digamos, de empresas mexicanas muy reducidos vinculados a la exportación. Fuera de eso, prácticamente pues la población, el beneficio fue negativo, porque fue desempleo, bajos niveles de ingresos, niveles de vida, etcétera.
Sí, el resultado final está a la vista, que la estadística no miente, ahí está que en verdad México no ha avanzado de una manera sustancial, por el contrario, en muchos sectores, podríamos decir en la mayoría, y particularmente en el comercio exterior, Arturo, esto no se ha logrado. Pero decía yo que esto, cuando se empieza el digamos nuevamente esta forma de negociación a través de tratados, es decir, cuando dos o tres o más países se unen en un esfuerzo para poder lograr beneficios, uh-huh, es decir, bajando entre sí aranceles, quitándose las trabas entre sí y poniendo trabas para el resto de los países del mundo, esto presuponía, según la teoría de las integraciones, una ventaja. Y esto, el principal ejemplo, en esto sí se puede decir que hubo un ejemplo muy importante, que es la creación de la Unión Europea. A partir de del mercado común y llegando hasta la Unión Europea, han tenido logros espectaculares. En verdad, el comercio entre ellos se ha incrementado. También ha habido movimiento importante de trabajo, de capital, y en general podría decirse que hubo un beneficio para todos. Pero en el caso de los tratados o de las asociaciones o de las integraciones entre países desiguales, como fue el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros que se dan por ahí, ¿por qué se llega a la decisión de hacer estos tratados, digamos, si no tenemos trato de socios y más bien se limitan nuestras ventajas? Y esto muy pronto se pudo constatar, que frente a los más poderosos, en este caso Estados Unidos y Canadá, salieron ganando realmente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y México aparentemente logró mayor apertura comercial, pero como tú estabas diciendo hace un momento, es más bueno, las cifras son más menos reales de lo que ocurre, porque hay ciertas tretas para la presentación de la estadística que hacen que no se vea este, digamos, este descenso de México en términos de producción y de intercambio, Arturo.
Sí, pues, bueno, no solamente podemos hablar de del tratado con América del Norte, con todos los demás socios que hemos firmado tratado, lo que hemos logrado es que aumenten los déficits comerciales. Es decir, lo que se ha propiciado es que hayan aumentado el déficit con Japón, con Asia, con Europa principalmente. Tenemos un déficit muy fuerte,
muy fuerte.
Y en todo eso las autoridades mexicanas no se han puesto a pensar en que es necesario llevar a cabo políticas que les digan a ellos, bueno, es que tenemos un déficit muy fuerte con ustedes, vamos a pensar en que tenemos que tener reciprocidad,
¿verdad? ¿No se ha tratado esto en las negociaciones?
Aparentemente sí, pero en la realidad, en los hechos, a Estados Unidos, que está subsidiando sus exportaciones agrícolas, no se le dice nada porque está por estar cometiendo una violación a los principios de la OMC.
Claro. Uh-huh.
Entonces eso es grave porque las autoridades han estado en todo este sexenio y en el anterior sumamente pasivas frente a algo que en otros países sí están llevando a cabo medidas proteccionistas.
Hay un problema entonces real y profundo de falta de políticas internas de defensa de lo nacional en el sentido de avanzar hacia la industrialización, hacia la mejora, digamos, de la economía interna. ¿En dónde encontraríamos las principales fallas, Héctor?
Bueno, yo creo que precisamente la falla es estructural en el tipo de modelo que se implantó desde fines de los años 80. Yo creo que esa es la raíz de una gran problemática que se nos ha ido presentando en todos los campos, no solamente en el campo de carácter de los tratados, sino todo lo que implicó la política industrial, la política financiera. Y en ese sentido yo creo que es lo que se ha estado discutiendo recientemente en muchos foros, la necesidad de orientar cambios, si no radicales, sí por lo menos de reorientación de ciertos aspectos. Por ejemplo, sí urge una política industrial que restablezca cadenas productivas y, como se dice, empiece a orientarse al mercado interno, ya abandonar esa ideología de que todo hay que exportarlo porque finalmente no se logró. Entonces yo creo que sí, yo creo que este gobierno, evidentemente tenemos que decir que ya no va a poder hacer nada. Entonces pensar en los nuevos proyectos gubernamentales que deben incorporar precisamente una política de desarrollo industrial, el fortalecimiento del campo, por ejemplo, que ahorita tiene severos problemas. Decían precisamente en el foro que acabamos de organizar que el campo no aguanta más, y es que efectivamente no aguanta más. Entonces sí se requiere transformaciones muy profundas en la reorientación de las políticas públicas en diversos aspectos.
Básicamente, ¿qué aspectos podríamos mencionar que serían básicos, arrancar de ahí?
Bueno, en materia comercial, pues es necesario retomar los mismos acuerdos, tratados, y encontrar en las cláusulas de salvaguardia una serie de puntos que, por ejemplo, existe la legislación antidumping, es decir, el que den los precios de importación más caros que los internos. Si Estados Unidos, si Europa, si Japón están llevando a cabo este tipo de prácticas, están violando los principios de la OMC y de los propios tratados que han firmado, en donde se busca que no haya ninguna práctica de comercio desleal. Y sin embargo, si las hay que decirles, pues están ustedes violando el propio acuerdo, los, sus propios acuerdos, y entonces ese tenemos derecho, el México tiene derecho a imponer impuestos compensatorios, embargos, prácticas correspondientes a una violación. Bien. A los tratados.
Sí, hay desde luego cosas que hay que retomar desde el fondo. Bien, estamos en Momento Económico con Arturo Ortiz Bajimar y Héctor Núñez Estrada conversando sobre cambios necesarios de las políticas públicas en materia comercial y financiera. En un momento continuamos.
Joven universitario, ¿sabías que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF, te brinda de manera gratuita asesoría y apoyo para solucionar tus problemas con las instituciones financieras? Solo es cuestión de que te acerques y nosotros te atenderemos con gusto.
La CONDUSEF te defiende.
Y si estás por concluir tu carrera profesional, económico-administrativa o en derecho, y deseas realizar tu servicio social en una dependencia garante de los derechos financieros de la sociedad mexicana, acércate a nuestras oficinas, Candelaria número 33, Colonia Los Reyes, Coyoacán, Delegación Coyoacán. El Instituto de Investigaciones Económicas invita al 25º Seminario de Economía Agrícola, que en esta ocasión abordará el tema El Campo Mexicano, Balance de un Sexenio, y será coordinado por Emilio Romero Polanco.
Asiste del 12 al 14 de octubre de 2005. La sede será en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Informes e inscripciones a los teléfonos 56-23-00-81 y al 56-23-01-61.
Estamos con ustedes aquí en vivo en Momento Económico, programa de Radio Universidad, con Héctor Núñez Estrada y Arturo Ortiz Bajimar. Hay diferentes aspectos que tratar todavía, digamos, en esta mesa, por lo pronto, porque habíamos hablado de cambios en políticas públicas en materia comercial y financiera. El aspecto financiero es, por supuesto, importantísimo. Aquí, quizá, no sé, Héctor, habría que pensar, no sé qué, cómo lo hayan tratado en el foro, de un diagnóstico muy bien trazado. ¿Qué tipo de elementos o de factores debieran estar presentes en un buen diagnóstico para hablar de futuras políticas públicas?
Sí, bueno, fundamentalmente lo que se habló ahí fue de los objetivos que se persiguió al privatizar la banca, entre ellos que se canalizara el crédito a la actividad productiva, porque la crítica entonces, en los años 90, era que el Estado absorbía una gran proporción del crédito. Entonces ahí se dijo, no, ahora el crédito hay que orientarlo hacia las empresas. Uh-huh. Y el segundo objetivo era la reducción del costo del financiamiento. Uh-huh. Entonces, lo que se revisó ahí es que después de 13, 15 años de que esto se hizo, prácticamente esos objetivos no se cumplieron, porque la banca actual no canaliza los recursos a la actividad productiva en primer lugar. Uh-huh. Y el costo de financiamiento sigue siendo muy alto, incluso comparado internacionalmente. Entonces yo creo que el diagnóstico debe partir precisamente de estos aspectos y empezar por hacer una crítica a la extranjerización de la banca. ¿Qué significa esto para el país? Sí. Bueno, ahí lo que se dijo fue, es una pérdida de soberanía porque se deja en manos de consorcios internacionales.
De soberanía monetaria, claro.
Sí, uh-huh. Y no solamente monetaria, sino política, porque lo que hemos visto es que la fuerza de los bancos internacionales llega hasta la Presidencia de la República y a la Suprema Corte de Justicia. Nos basábamos precisamente en el dictamen que dio la Suprema Corte recientemente en favor de los bancos y en contra de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces yo creo que un punto necesario a reflexionar colectivamente es este papel de la extranjerización y si realmente se puede hacer algo para acotar ese poder económico y político que actualmente detentan. Entonces yo creo que es un punto central. Y la otra cuestión es que la banca actual no cumple con los objetivos de financiamiento del desarrollo, porque la mayor parte del financiamiento empresarial se obtiene vía proveedores, el 60% se obtiene vía proveedores. Entonces aquí la pregunta es, ¿para qué queremos una banca como esta? El segundo lugar...
No está cumpliendo su función.
O sea, está simplemente teniendo un papel marginal en el financiamiento productivo.
Sí.
En segundo lugar, bueno, que se han dedicado a obtener altas ganancias, por ejemplo, las comisiones. Entonces ahí, pues es prácticamente más que dar un servicio, es saquear a los usuarios de la banca a través de altos precios en las comisiones por todos los servicios que otorgan. Entonces yo creo que este es el punto de partida para poder seguir proponer cambios necesarios al sistema financiero y bancario.
No ha habido realmente una política financiera adecuada al país, sino ha sido una prebenda para un grupo, el grupo de los más poderosos. En sus manos tienen todo el capital, ahí lo concentran, pero además la misma política interna, la política financiera, los está favoreciendo con tasas de interés altas, con todo tipo de y ahora, como decías tú, dándole carpetazo justamente a lo de la Suprema, con la Suprema Corte, dieron carpetazo a aquello que los bancos debían haber afrontado, que era haber pagado deudas enormes, ¿verdad? Y que pasaron completas a ser deudas de todos nosotros a través de su titularización, ¿verdad? En IPAB ya se tituló toda esa deuda y esa la pagamos todos, ¿verdad? Entonces, ha sido una decisión y una política totalmente proclive a los intereses del gran capital financiero, y en cambio todas las políticas públicas necesarias para avanzar han quedado rezagadas. Hablabas hace unos minutos de que ha quedado el sector primario, o sea la agricultura, completamente desplomada, no queda prácticamente nada de ese sector y no ha habido nada, ni nadie, ni una política dirigida a que lo levante, a que la sostenga, a que la reanime o reavive, no sé cómo llamarle. Es que esto desde los años 70 fue en descenso, lo sabemos. Pero hoy, de hecho, no queda nada, y máxime con los tratados de libre comercio que han dejado sin competencia alguna a los productos del campo mexicano. Entonces hay una mezcla ahí de políticas públicas, todas parecen encaminadas a acabar con el cuadro de la política interior, o sea, no tenemos asidero. ¿Qué se plantea? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la idea de ustedes acerca de, aparte de un buen diagnóstico, porque creo que diagnóstico sobre el sector agrícola está allí palpitando, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían esas pautas que pudieran seguirse, Arturo?
Sí. Bueno, yo creo que, yo insisto en que hay muchos mitos. Creo yo, y eso también se discutió en este evento, una afirmación que se está haciendo y una mentira que se está volviendo verdad o que se está haciendo verdad. Ya hablamos de el mito este del superávit con Estados Unidos.
Exactamente.
¿Verdad? Pero ahora como que se está dando otro mito que no, en el que nos están hablando, nos están diciendo que la agricultura mexicana antes del tratado de libre comercio en 93, que ya prácticamente estaba quebrada. Cosa que yo creo que no era cierto.
No
era totalmente cierto. Antes de 93, 94, la agricultura no presentaba los problemas que hay hoy. y además de eso existía pues una economía campesina que, si no era altamente productiva y altamente competitiva a nivel internacional, pues cuando menos daba trabajo, daba vida, daba
alimento, incluso
daba alimento,
subsistencia,
y daba forma de subsistir a 25 millones de habitantes, que de pronto se dieron cuenta de que las manzanas que antes producían, uh-huh, pues ya llegaron las de Washington y ya ellos ya no les compraron las suyas, y entonces se quedaron sin hacer nada. Y eso no quiere decir que antes hayan sido ineficientes, uh-huh, sino que vinieron a competir los extranjeros con precios muy bajos, claro, y eso fue lo que los quebró. Sin embargo, se está diciendo que ya estaban quebrados, y eso es una mentira, y eso es algo que tenemos que desmistificar, porque si no vamos a creer que de veras los tratados no tuvieron ninguna culpa en todo este, claro, sector. Es tanto como decir que la banca antes de la extranjerización, antes de la privatización, estaba quebrada.
Eso tampoco, eso
pues
es,
no,
eso es
porque ahí en los años 70 realmente cumplía sus funciones.
Evidentemente, sí, en eso tienes totalmente la razón. Sí, Héctor.
Sí, bueno, quería agregar yo que esta banca, prácticamente como está, no sirve al país ni al gobierno, porque como tú decías acertadamente, el financiamiento al campo es el 2% de todos los créditos que se otorgan, y a la actividad industrial se dedica solamente el 12%. La mayor parte del crédito, estos bancos extranjeros, tomando el mito del mecanismo del mercado, hablando de mitos precisamente, lo han canalizado al consumo y a la vivienda prácticamente. Entonces el problema del consumo es muy engañoso, porque ¿qué es lo que se está financiando? Pues está financiando la compra de productos extranjeros. Por ejemplo, la industria automotriz funciona a través de grandes volúmenes crediticios. Sí. Y las grandes tiendas como Walmart o Liverpool también funcionan con créditos que los bancos otorgan para compras fundamentalmente de productos extranjeros.
Cierto.
Entonces, esta banca no sirve al país. Precisamente por eso es necesario plantear reorientaciones a la misma. Es decir, sí, la extranjerización de la banca ha producido grandes beneficios. Nos hemos enterado de que la misma Comisión Nacional Bancaria establece que las filiales de aquí de México son las más rentables del mundo para estas grandes corporaciones, y no tanto por el servicio que prestan, porque es totalmente deficiente, sino porque se les permite cobrar, como decíamos hace rato, altas comisiones y altos costos de intermediación. El famoso margen financiero es muy elevado.
Enorme, sí.
Entonces, si tú analizas, por ejemplo, un estado de resultados, llegas a la conclusión de que ellos en 3 o 4 años recuperan el capital social, porque la utilidad en relación a este capital social es del 30-40% anual. Sí. Entonces, en 3 o 4 años ellos todo lo que invirtieron lo van a recuperar, y todo lo demás son altas ganancias. Entonces, este es el mecanismo del mercado que ha permitido una banca ineficiente con altos niveles de ganancia, sí, y que no benefician al país. Entonces, necesitamos recuperar el enfoque que realmente tiene en la ley, que es el enfoque de un sistema bancario,
exacto,
donde precisamente es el Estado el que tiene la rectoría del sistema bancario. Yo creo que esto es lo que falta, y tú lo mencionabas como el problema de la voluntad política.
Exacto.
Es decir, definir que los bancos no son autónomos, pero esto implicaría otra serie de cambios y transformaciones.
Sí, porque, bueno, aquí habría que, no sé cómo hayan discutido esto en el foro, pero se ha dicho con frecuencia, y yo estaría de acuerdo con ello, en que habría que revisar nuevamente la ley orgánica del Banco Central, en donde realmente no está así, con ese clase de autonomía que tiene, que no es, también es un mito, su autonomía por un lado, y por otra, ha perdido funciones que eran fundamentales para el control del sistema financiero. Esto hace que sea como, vaya, la tierra de nadie. La política monetaria y financiera está propiamente en manos de quienes manejan el gran capital, que son los bancos extranjeros. Entonces, como tú decías hace un momento, se ha perdido la soberanía monetaria, que es perder la soberanía nacional. Es ahí justamente en el signo monetario donde se expresa la soberanía nacional. Entonces, esto es gravísimo lo que nos ha ocurrido y evidentemente faltan no solamente la voluntad política, este es obvio, porque esto tendría que dar como resultado políticas públicas bien acotadas, bien trazadas, encaminadas al bien nacional, básicamente, y no están presentes. Pero aparte de todo, está también las que hay, las reglas existentes, pues son ignoradas. De hecho, como hablaba hace un momento Arturo, las prácticas desleales de comercio están a la orden del día y nadie de aquí parece tener voz para decir esto está mal, ir ante la OMC o el organismo correspondiente a hacer una demanda de que esto se ha tratado de manera correcta. No tenemos, parece, el deseo de hacerlo por quedar de alguna manera bien, no sé con qué entes, factores o empresas transnacionales, ¿verdad? Permítanme agradecer, han llegado varias llamadas del público. Quiero agradecerlas y enviarles un cordial saludo a Ángel Germán Martínez Sosa, a Jesús Ríos, a Hilda de San Román, que habla desde Toluca, muchísimas gracias, al señor Agustín Mondragón. Hay estas preguntas, hay algunas preguntas de ellos, pero antes creo que querías tomar la palabra, Arturo, decir algo sobre lo que estábamos justamente mencionando de esta falta de coherencia, digamos, entre que si existen leyes no se aplican,
sí, exactamente,
y en otra, por otra parte, debiera haber cambios en algunas de ellas en donde hubiera verdadero control de la las políticas. Que conforman toda la política económica, ¿no? La financiera, la fiscal, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, sí, por ejemplo, en materia bancaria, pues nos hablan mucho de la nueva arquitectura financiera que, entre otras cosas, tiene como objetivo el controlar, el ejercer un mayor control sobre los bancos, sobre una supervisión en mayor grado. El caso es que creo yo que esa podría ser una buena línea para pensar en controlar, por ejemplo, esas excesivas comisiones que cobran, que están arriba de muchas partes del mundo. Uh-huh. Y pues esos bajísimos intereses que le pagan al ahorrador comparativamente con lo que le cobran al deudor. Que creo yo que allí es una cosa realmente ilegal, que mientras al ahorrador le estén pagando el 2 o el 3% por un pagaré a 28 días, pues ellos estén cobrando arriba del 30.
Muy por arriba, 38 y más.
Y haya una gran voracidad en ese tipo de créditos, una excesiva supervisión contra el pobre que está endeudado con un banco, ¿no?
Es cierto.
Yo creo que en ese sentido habría legislaciones tanto nacionales como internacionales que podrían evitar este tipo de cosas. Sin embargo, curiosamente, se hace caso omiso, como se hace caso omiso del aspecto comercial, ¿no? De que el Estado no debe intervenir porque estamos en un sistema de libre comercio y los operadores particulares deben de decidir a título personal qué es lo que se hace. Y esto al único que nos lleva es a la ley del más fuerte.
Efectivamente, sí. Bien, miren, Ángel Germán Martínez Sosa pregunta la opinión de ustedes sobre la probable integración de México a la alternativa bolivariana encabezada por Venezuela y los países del Caribe y Centroamérica.
Bueno, pues es algo que es deseable, ¿no? Que quizás se inicie se prosiga como ya tiempo atrás ha habido intentos desde los globalifóbicos, que fueron los primeros en públicamente denunciar todos los excesos del libre mercado, y pues estos son, hay que sumar esfuerzos, son esfuerzos, no sé.
Sí, bueno, yo creo que es un proyecto ya bastante de mucho tiempo esta integración latinoamericana sin los Estados Unidos. Entonces, este es un problema de correlación de fuerzas, no solamente sí. Es un problema de plantearlo y realizarlo, sino se requiere una correlación favorable de fuerzas. Creo que ahorita hay mejores condiciones que cuando los gobiernos llegaron a ser dictaduras militares, claro. Y que entonces se abandonó la idea de integración, sí. De la famosa Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, surgida ya por los 60s, creo, con la CEPAL, y todo esto. Entonces, realmente, pues es una idea que ha permanecido en el imaginario del continente. Sin embargo, las condiciones políticas han sido muy en contra de esto. Entonces, bueno, por un lado empuja la integración de Estados Unidos de toda América Latina, pero bueno, ya hay un frente dentro de estos países que ojalá prosperara.
Claro,
sí. Pero bueno, son todavía deseos, se requiere correlaciones políticas totalmente favorables y gobiernos que antepongan el interés de la propia nación más que los intereses de lo que ahora ha vuelto a reciclarse con el nombre del imperialismo, ¿no?
Sí, es cierto. Bueno, hay ese intento por allá por el Caribe y que lo encabeza Venezuela, y esto es, creo yo, un buen inicio. Vaya, levantar un poco, como dicen vulgarmente, el testuz frente a la bota, ¿verdad? Entonces, seguiremos conversando con ustedes y con los compañeros Arturo Ortiz Bajimar y Héctor Núñez. Vamos a pedirles paciencia, vamos a un puente informativo y musical.
El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita al cuarto diplomado en Economía y Gestión Ambiental.
Coordina Enrique Provencio, Antonio Díaz de León y Rafael Borrallo.
El diplomado comenzará el día 2 de septiembre de 2005 y concluirá el 24 de febrero de 2006.
La sede será la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 56-23-0084 o 56-16-46-79.
O bien consulta la página electrónica http://cc.unam.mx.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al homenaje que se realizará al doctor Ángel Bassols.
La cita es el próximo miércoles 24 de agosto de 2005 a las 11 de la mañana en la Sala Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria.
En el homenaje participarán el doctor del instituto, doctor Jorge Basabe Kunhardt, el doctor Javier Delgadillo, el doctor Carlos Bustamante y la doctora María Teresa Gutiérrez de Magregor.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 56-23-00-93 y 99.
Estamos de nuevo con ustedes aquí en Momento Económico. Hay la pregunta de Jesús Ríos. ¿Como parte de qué estrategia política económica el presidente Fox participa en las reuniones del G8 ampliado, cuando que de acuerdo a informaciones públicas no será parte de los beneficios recién anunciados?
Bueno, Arturo. Una de las cuestiones más críticas de el Tratado de Libre Comercio es que no se nos da trato de país en desarrollo porque formamos parte del grupo de los 8 de la O.
Ampliado.
Sí, de la OCDE.
Por ser de la OCDE.
Entonces, no necesitamos el trato de países en desarrollo, sino nos dan trato de país desarrollado. Eso es otra cosa que también estoy pensando en otras época es algo a lo que se debe de renunciar. No somos un país desarrollado. Exacto. Y el querernos poner en un país del primer mundo de alguna manera nos quita ventajas comerciales que se les otorgan a países en desarrollo.
Exactamente.
Ahora, pues estar en un club de millonarios, pues fue porque en aquel entonces Salinas quería formar parte de la, ser el presidente de la OMC.
Uh-huh. Así es. Bien, Hilda de San Román, ¿cómo se podrían obtener mayores beneficios del Tratado de Libre Comercio? Pues por lo regular escuchamos malas noticias con relación a este y su impacto en México.
Bueno, se tiene que partir de que los gobiernos, bueno, el gobierno mexicano debe hacer una defensa precisamente de todas las cláusulas que benefician al país. La política en los últimos sexenios es la contraria, prácticamente se ha entregado sin ninguna negociación favorable al país, pues condiciones verdaderamente en contra de las empresas mexicanas, medianas y pequeñas que pudieran acceder a la exportación. Uh-huh. Y bueno, básicamente se han favorecido grandes grupos. Nosotros podemos revisar, por ejemplo, Grupo Modelo, Cemex, etcétera, que se han resultado altamente favorecidos. Yo creo que si les preguntamos a ellos van a decir que es un éxito. Claro. Pero si vemos la contraparte, que es la mayoritaria, donde ya lo decíamos, se han desarticulado cadenas productivas, desempleo, migración, etcétera, ese es el lado oscuro de estos tratados y son los que un gobierno realmente que vea los intereses nacionales tiene que pugnar por, digamos, que se cumplan realmente las cláusulas. Por ejemplo, la que mencionaba Arturo en el sentido de el dumping, pues es evidentemente en contra de los propios productores. Claro. El contrabando incluso de mercancías chinas en gran escala atenta contra la producción. Y bueno, definitivamente eso no puede continuar porque el país entraría a una situación de mayor deterioro y creo que ya no resistiría mucho tiempo.
Sí, eso es cierto. El señor Agustín Mondragón hace una reflexión, dice: pienso que no son malos los tratados, sino como se hagan dichos compromisos internacionales. Existen algunos sectores que comprende el TLC, como el de los automóviles, en donde las imposiciones de las compañías extranjeras son muy claras y evidentes. Creo que se debería de actuar con mayor inteligencia para lograr mayores beneficios. Bueno, estaríamos de acuerdo de que no es tanto mayor inteligencia.
Pues es que quienes hicieron la negociación fueron las compañías transnacionales.
Efectivamente.
No es que sea de cuestión de inteligencia, sino que siendo empresas transnacionales vieron por ellos y en un momento dado dijeron: nos conviene más hacer un acuerdo comercial con la Unión Europea para importar y distribuir en el mercado mexicano automóviles, y eso es lo que nos conviene a nosotros. Si aquí se cierra la planta o se vuelve maquiladora y reducimos personal, eso a nosotros no nos interesa.
Así es. No,
para ellos son inteligentes.
Y básicamente, claro, armaron una integración horizontal y vertical de lo mejor, porque aquí se dedicó a hacer accesorios y partes, ¿no? Entonces, nosotros no estamos avanzando hacia la industrialización de la industria automotriz, o sea, por ese lado, la industria automotriz no está por crecer aquí, sino por dedicarse a aquello que es más conveniente desde el punto de vista de menores costos para la propia empresa transnacional, ¿no es así?
En el mejor de los casos.
En el mejor de los casos.
Cuando todavía se hacen partes, pero la tendencia es a que el automóvil completo se importe.
Sí, ahorita ya hay una tendencia muy fuerte.
Ya es mínimo el hecho en México.
Sí.
Ya casi la mayoría son de importación, más los de contrabando, pues entonces la industria automotriz nacional está prácticamente quebrada.
Pues es una tristeza.
Desde el punto de vista de México, ¿no?
Sí, que ni
no
siquiera...
No de las ganancias de
ni
ellos.
Ni siquiera partes, ¿verdad? Es decir, ha habido una serie de problemas con la industria automotriz, porque pareciera en algún momento haber sido una de las punteras dentro de la... digamos, la expansión económica de México, aun cuando era simplemente sucursales y quedó como que México y otros países hicieran las partes y los accesorios, esa industria de las autopartes tuvo una importancia muy fuerte durante los años 80 y hasta 90, pero tengo entendido que empezó a declinar fuertemente ya en los últimos años, como casi todo, ¿verdad? Por lo que explicabas tú hace un momento. No sé, esto es, vaya, de esos resultados que hablaban ustedes, que finalmente es más engañoso que real el que el tratado esté dando mayor o mejor resultado en términos de comercio exterior y sea más bien al contrario, esté poco a poco cegando las fuentes de trabajo, o sea, esté cerrándose la planta productiva nacional cada vez más, se esté achicando aún más, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, recientemente leí un libro de un profesor de ciencias políticas de la UNAM, Adrián Sotelo, que plantea como tesis central la desindustrialización derivada de los tratados de libre comercio. Y ahí nos presenta estadísticas de cómo la planta productiva, no solamente en México, sino en otros países que ya tienen tratados, se ha ido reduciendo en favor precisamente de nuevas estructuras de producción donde ya las partes no se hacen en el país como México, sino como ustedes lo mencionaban, se traen de múltiples otros países y aquí simplemente se ensamblan y se exportan. Entonces, esto es un cambio en el sistema productivo y que finalmente lo que provoca es que se cierre un gran número de empresas. Entonces, ese es el efecto negativo de este tipo de tratados.
Bien negativo, entonces. Héctor, en materia financiera, después del balance que pudieron hacer ustedes en ese evento tan interesante que realizaron, digamos, después del rescate y la venta a los inversionistas extranjeros, ¿es posible todavía, en tu opinión, crear una banca nacional que se enfoque a estos segmentos de la economía que no atiende la banca privada extranjera?
Sí, bueno, hay una conciencia plena de que sí se requieren cambios de fondo en el sistema bancario. El problema ahí es que también no es de deseo, sino es un problema de correlación de fuerzas políticas que incluye desde cambios en la estructura del Congreso, una correlación de fuerzas favorables a partidos proclives más al nacionalismo. Es decir, ahí se habló de recuperar ciertos aspectos del nacionalismo tradicional que se fue abandonando en los años 90 con esta famosa globalización. Entonces el sector financiero pasa por esa recuperación de lo nacional y en ese sentido, bueno, lo primero que hay que hacer es recuperar parte de la conducción del sistema bancario que corresponde al gobierno, al Estado, a la Secretaría de Hacienda, al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria, porque ellos son, digamos, los reguladores de todo este sistema. También se habló de que la ley no permite, incluso habla de una banca mixta, es decir, no prohíbe que el Estado vuelva a tener injerencia operativa en un banco nacional. Y creo que dado como el mercado ha distorsionado el financiamiento, pues sí se requiere nuevamente volver a participar activamente en forma operativa en el crédito por parte del Estado, revivir una discusión que, bueno, a lo mejor se habla solamente de añoranza, por ejemplo, si el encaje legal fue funcional en cierto momento, ¿por qué ahora se le descartó totalmente y nos llevó a una situación de prácticamente de desarticulación de la estructura crediticia? No es financiando el consumo como el país se va a desarrollar, entonces se requiere volver a pensar en que el Banco de México tiene que idear una manera de volver a canalizar el crédito a la actividad productiva. Y bueno, ahí se comentó que el Banco de México se ha quedado corto con el famoso corto. Es decir, tiene especialistas que han estudiado en Harvard, en Yale, etcétera, solamente para aplicar una medida de política monetaria y crediticia que prácticamente no resuelve los problemas más que en ciertos aspectos de contención de la inflación. Pero la política monetaria y crediticia va más allá de la contención de la inflación. También implica el desarrollo, porque al hablar de crédito implica precisamente fomentar la actividad productiva. Entonces, todos estos cambios que de ahí se hablaron, de el encaje legal, recuperar la rectoría del sistema bancario, de que el Estado vuelva a participar operativamente en la función crediticia, yo creo que sí son necesarios realizarlos, pero para hacerlo pues sí se requerirían cambios
Lo que decía yo al principio del programa, quizá el cambio estaría por el lado de la ley orgánica nuevamente del Banco de México y recuperar algunas funciones para el Banco Central que son indispensables para este país.
Sí.
Probablemente en otros que sea totalmente autónomo no tenga los efectos que ha tenido para México. En México creo que sí es necesario nuevamente un Banco Central con funciones de control, ¿verdad? Sobre todo control crediticio, que recupere algunos instrumentos y, bueno, se creen otros. Si hay algunos otros instrumentos más modernos, pues que se pongan en práctica, pero que realmente el Banco Central sea la autoridad monetaria y crediticia, ¿verdad?
Sí.
Y no esté ahí, nada más, como dices tú, manejando un corto, que son una especie de mensajes subliminales para la banca, en que de manera, de cada banco, según su criterio, la aplica o no. Dice, bueno, hay un corto de tanto por ciento, se supone que, o de tal cantidad, se supone que cada banco va a reducir también su liquidez, pero esto es, sabemos muy bien que esto es totalmente, vaya, leve, por decirlo de una manera fácil. No puede operar a través de cortos la función crediticia del país, ¿verdad? Tú tienes mucha razón. En eso yo estaría también totalmente de acuerdo.
Y solamente agregaría una cuestión. Sí. Yo creo que sí se requiere también hacer un cambio de personajes, porque yo creo que el gobernador actual definitivamente no tiene el mínimo interés en enfrentarse a las corporaciones financieras multinacionales, porque finalmente un gobernador del Banco de México que recupere lo nacional pues tiene que pugnar porque el interés nacional prevalezca sobre el interés de la ganancia de ellos.
Claro.
Y eso lleva a pugnas políticas y económicas muy fuertes. Y yo creo que él, más bien su mentalidad, si escuchamos su discurso, es estar al servicio de estas corporaciones más que enfrentarlas.
Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Y hay un elemento adicional que me gustaría oír tu opinión, que es sobre la banca de desarrollo, la famosa banca de desarrollo, que bueno, ha tenido históricamente para el país una importancia capital. Desde luego, han transcurrido muchas décadas a partir de su creación y de las razones por las cuales se crea. Sin embargo, ¿tú crees que estas razones han desaparecido? O sea, ¿las razones de desarrollo económico no son las mismas? ¿O qué otras razones podría haber para tener una banca de desarrollo o que no hubiera? ¿Tú qué opinas?
Sí, bueno, realmente el diagnóstico que ha hecho el Banco de México sobre la banca de desarrollo es de una participación ya no marginal, sino prácticamente nula.
Sí.
El último dato que dio el Banco de México ahora en el mes de mayo es que la actividad productiva solamente es fortalecida por la banca de desarrollo en un 2%. Entonces, su papel, vuelvo a repetir, ya es totalmente pues inútil. Yo creo que aquí habría que replantearse también un cambio en las instituciones de banca de desarrollo.
Hay un problema institucional.
Muy importante.
Sí.
Se les ha ido desgastando a un nivel prácticamente de desaparecerlas. Nacional Financiera, como tú mencionabas, hace los años 70, 80, tuvo un papel muy importante en el crecimiento del entonces sí desarrollo estabilizador, ¿no?
Sí, de los años 60 y 70.
Pero esto prácticamente con los gobiernos neoliberales y el actual desapareció.
Uh-huh.
Ellos lo que hacen es canalizar créditos a la banca comercial.
Uh-huh.
Y bueno, los otros, el de comercio exterior y el Banobras, pues los diagnósticos son de desaparecerlos prácticamente en los hechos.
Bueno, creo que más que hayan operado mal, ha sido intencional que estos bancos hayan dejado de tener importancia, ¿no? Porque como tú dices, el enfoque central es de un modelo muy diferente, un modelo neoliberal que no ha dejado realmente que esto trascienda, porque se constituye incluso un defecto al modo de ver de este, digo, desde el punto de vista teórico, de este modelo, ¿no? Entonces, ¿qué otros cambios pueden impulsarse a partir de políticas públicas?
Bueno, Arturo, lo que estamos viendo, pues, tocando esto de la banca de desarrollo, pues es que prácticamente se anuló y era el motor del desarrollo, ¿no?
Sí,
lo que sucede es que el pensar en que se tiene que volver a fortalecer este tipo de instituciones es algo que se considera como populismo, como estatismo, como volver al pasado, como nostalgia de lo que funcionó en los años 60 y que queremos adaptarlo a circunstancias de la globalización. Entonces, aquí yo creo que lo primero que se tiene que hacer es una discusión muy seria, muy argumentada, para ver si esta intervención del Estado, como se llevó a cabo, a la cual no se podría volver porque no se puede volver al pasado, pero sí qué elementos se pueden tomar
exactamente
de lo que ocurrió para adaptarlos al siglo XXI.
Pues, señores Héctor y Arturo, compañeros míos, les agradezco infinitamente su presencia y les agradezco también a nuestros radioescuchas por estar con nosotros. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Santiago Hernández, producción de cápsulas Sonia Ramírez con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique les desea un feliz día. Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.